de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La pandemia de coronavirus se intensifica. Cuba supera los 80.000 casos. Varios huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba se encuentran muy débiles, así lo alerta la organización opositora. En La Habana Vieja, decenas de cubanos se manifestaron frente a la sede del Movimiento San Isidro contra Miguel Díaz-Canel y el abuso policial. Amnistía Internacional denuncia el acoso del gobierno cubano a las personas que piensan diferente. Cuban Prisoners Defenders cifra en 140 el número de presos políticos, la mayor cantidad en 2 años. Estados Unidos alerta sobre el peligro de cruces irregulares de inmigrantes por la frontera con México. Y un obispo nicaragüense señala a los poderes tiránicos e injustos de estar destruyendo el país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias, 5 de abril, lunes del año 2021, y aquí estamos con usted como cada día, con las informaciones al mediodía, noticias de Cuba y del resto del mundo, y hoy el equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendás. En la producción se encuentran Berta Arrabal, como siempre, en nuestra sala de redacción, ahí están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Ale Rivero, y les acompaña Ariane González. Con estos datos ya nos vamos a Noticias de Cuba. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy lunes 1.066 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 80.610 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial con datos que corresponden al cierre del 4 de abril, no hubo fallecidos en la jornada, por lo que el número de muertos se mantiene en 436. Entre los casos nuevos de COVID-19 se reportan 173 menores de 20 años, de ellos 162 están en edades pediátricas, incluyendo 13 menores de 1 año. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 26.198 pacientes, de los cuales 4.991 son casos confirmados, 3.787 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada con 556 contagios nuevos, seguida de Granma con 124, Matanzas con 118 y Santiago de Cuba con 78. Mientras continúan este aumento de casos y las dificultades se incrementan para enfrentar la pandemia, Tomás Cardoso tiene esta información.
El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes casos de COVID-19 en todas las provincias cubanas, así como en el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia, seguida de los territorios de Granma, Matanzas y Santiago de Cuba. Mientras que continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el secretismo con los casos existentes en las prisiones cubanas, así como la aglomeración en centros de emergencias hospitalarios y el incremento de las multas, informaron residentes desde la isla. Desde Los Jarabos en Matanzas, el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo, comenta que en el municipio de Colón la situación es muy tensa.
El mayor por ciento son enfermeros y médicos del Hospital Mario Muñoz Morroy.
También en el poblado de Torriente, en Jagüey Grande, en el territorio matancero, están aislados y desabastecidos. Destaca el opositor Félix Navarro.
Dos oficiales de tropas especiales por cada cuadra para impedir durante todo el día que salgan las personas a la calle.
En Guira de Melena permanece cerrado el hogar materno desde el pasado 26 de marzo. Reporta el comunicador Jorge Bello.
Día 29 ya eran 6 embarazadas que habían dado positivo a la COVID. Sacaron a todas las embarazadas, no se sabe para dónde las enviaron. Dejaron al personal de servicio y de salud que ahí labora en el lugar. Pero igualmente tuvieron que sacarlo porque ya los vecinos de la cuadra empezaron a protestar.
La periodista Ileana Hernández señala que en la capital están colapsadas las salas de emergencia en los hospitales.
No hay corazón en esta gente, o sea, las órdenes que le dan a los policías son para reprimir, las multas que ponen, no hay medicamentos, además se acerca una hambruna.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritu, informa sobre la situación en la prisión provincial.
Está infectado la prisión Nieves de Morejón, la prisión de mujeres, las presas fueron llevadas al centro penitenciario con trabajo en Chambelón.
Bayamo continúa siendo el territorio más afectado de la provincia de Granma y allí el foco principal continúa siendo el sistema penitenciario. Cuenta el activista Emiliano González.
En el municipio de Bayamo, más del 60% de los casos están ahí mismo en la prisión. El COVID en Granma se está yendo de las manos a las autoridades.
Y en Santiago de Cuba, el riesgo es obligatorio para poder alimentarse. Concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Hay que salir a hacer esas largas filas, uno encima del otro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora hablemos de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que están en huelga de hambre. 39 se mantienen en esta huelga que ha sido convocada hace 17 días por la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, después de 22 jornadas de vigilancia policial a la sede del grupo disidente. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Empeora la situación de los activistas que decidieron sumarse a la huelga de hambre convocada hace 17 días por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Desde la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega, vocera de la protesta, así lo dio a conocer a Radio Martí.
En este momento están bastante débiles, con fuertes mareos, con fuertes dolores renales, fuertes dolores en lo que es el área estomacal, cefalea, los calambres, dolores en las articulaciones y en los músculos, y algunos con mucha sensación de vómito cuando tratan de ingerir el agua. Hay algunos que están presentando sangramientos, como en el caso de Newis Vicente Romero, que presenta un fibroma.
Entre los más críticos están, según Ortega,
Liuspan John Utra, Newis Vicente Romero, Aníbal Ribiao Figueredo, Joel Acosta Gámez, Alisagna Lores Furones y José Daniel Ferrer García.
Nelva Ismaray, esposa del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, afirmó a Radio Martí que el régimen continúa arreciando la vigilancia y el acoso contra quienes intentan llegar al lugar.
Se mantienen las detenciones, retenciones y amenazas contra los activistas y personas necesitadas. Muy indignados están los vecinos, pues no solo están afectándole con los actos de repudio diarios o cuando apedrean la sede, que también llega a sus casas, sino también impidiéndole el paso a sus hogares porque le están pidiendo que enseñen su carnet de identidad.
A pesar del deterioro de su salud,
los huelguistas se mantienen con la mayor firmeza y fuerza de voluntad, exigiendo una sola cosa: que levanten el cerco que le está impidiendo el paso no solamente a activistas, sino a más de 210 personas que acuden a la sede, donde aquí le brindamos nuestra humilde labor humanitaria, brindándole alimentos, atención médica, apoyo emocional y en otras necesidades, así como respeto y amor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, decenas de personas protestaron el domingo contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y cantaron la canción Patria y Vida frente a las fuerzas de la Policía Política y la PNR en el barrio San Isidro, en La Habana Vieja. Yolanda Huerga tiene este informe.
¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
Mike, ven para acá, Mike, ven para acá. Si quieres. Mira esto qué lindo, la gente puesta. Es el pueblo. Contra el pueblo nadie puede.
Una multitud de cubanos se manifestaron este domingo contra el gobernante Miguel Díaz-Canel frente a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en medio de un fuerte cerco policial. Michael Castillo El Osorbo, Eliezer Márquez El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara, junto a decenas de vecinos del barrio, corearon la letra de la canción Patria y Vida y frases de descontento contra las autoridades del país.
Oye, familia, estamos súper conectados por aquí. Hoy fue otro paso más hacia la libertad añorada y demostrando que San Isidro está muerto, demostrando que lo más mínimo puede generar ahora mismo un estallido social y puede generar la posición de un pueblo súper conectado.
Dijo a Radio Televisión Martí, directamente desde el lugar de la protesta, Luis Manuel Otero Alcántara.
Nada, seguir trabajando, seguir empujando, la gente aprendiendo cuáles son sus derechos, el derecho a exigir, derecho a no aguantar la pesadez a un policía, a no aguantar la pesadez a ningún funcionario público. Estamos súper conectados, abrazo.
La gente reclamó el cese de la represión y un cambio del sistema político en este aniversario de fundación del Movimiento San Isidro.
Empezar a construir lo que soñamos.
La protesta comenzó cuando un agente policial pidió a los Orbo que le mostrara su carnet de identidad. El activista y músico se resistió y cuando intentaron arrestarlo, los vecinos se lo arrebataron a la policía. Este hecho desencadenó la protesta popular frente a Damas 955. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por esa razón, Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina, denunció el acoso del gobierno cubano a las personas que piensan diferente. Guevara Rosas dijo ayer en Twitter que mientras Miguel Díaz-Canel celebra a los jóvenes pioneros de Cuba, el pequeño hijo del activista y científico Óscar Casanella es testigo de la detención arbitraria de su padre. En Cuba, Óscar no tiene el derecho ni de salir a pasear con su familia, aseveró la representante de Amnistía Internacional tras el arresto del científico ocurrido el domingo. Erika Guevara Rosas, quien denunció el sábado pasado la detención en La Habana de Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que el hostigamiento por parte de la seguridad del Estado es terrible. La policía de Díaz-Canel tiene presos en sus hogares a decenas de artistas, activistas, periodistas y personas que se atreven a pensar diferente, declaró Guevara Rosas. La representante de Amnistía Internacional también divulgó en Twitter un video en el cual se ve cómo la policía cubana vigila a Jorgito Play, colaborador de Cibercuba y activista del Movimiento San Isidro y del Grupo 27N. También la congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo anoche que apoyaba a los manifestantes del Movimiento San Isidro que se volcaron a las calles el domingo en La Habana Vieja a defender al rapero Michael Castillo, conocido como Los Orbo, de la policía y también a insultar a Miguel Díaz-Canel. Basta ya de dictadura, dijo Salazar en un mensaje acompañado por un video del activista Jorge Rodríguez, el cual muestra al pueblo cantando Patria y Vida frente a la sede del Movimiento San Isidro. Y al menos 140 presos políticos se encuentran en las cárceles cubanas actualmente después de que 8 nuevos opositores engrosaran las listas en marzo. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la organización Cuban Prisoners Defenders, la lista de marzo incorpora 8 nuevos casos hasta llegar a los 140, la mayor cifra de los últimos 2 años. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
El ritmo de crecimiento está aumentando cada mes, de manera que ahora se sitúa en los 4,75 nuevos presos y condenados de conciencia y políticos al mes en Cuba. De hecho, ha llegado un récord que es 140.
La lista incluye 2 nuevos convictos de conciencia, Ariolvis Batista Moya y Ángel Castro Carrera, y un condenado de conciencia, Yoandri Figueredo Torres Blanca. Los 5 presos políticos son Joaquín Camejo Corrales, Yoandri Ortiz Meriño, Lázaro Gerson Ramos Salín, Miguel Ángel Rodríguez Batista y Raidel Sánchez Mayedo, supuestamente implicados en el descarrilamiento de un tren.
También hemos incluido 5 casos relativos a una causa por un descarrilamiento de un tren en el que la seguridad del Estado, ante la imposibilidad de encontrar a los verdaderos autores, ha montado una farsa investigativa y judicial que es deleznable.
De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, actualmente hay en Cuba 64 convictos de conciencia, 41 condenados de conciencia y 35 presos políticos adicionales. La organización también recuerda que 11.000 cubanos sufren prisión por medidas de seguridad predelictivas con penas de entre 1 y 4 años de cárcel. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ylandis Fernández Elizategui denunció que a su hermano, el prisionero político Luis Robles Elizategui, le han prohibido la comunicación con sus familiares. Es otra de las tantas muestras de que no hay derechos ni igualdad para los ciudadanos cubanos, refirió Fernández Elizategui a través de Facebook. Luis Robles, recluido en la cárcel del Combinado del Este en La Habana, salió al bulevar de San Rafael en la capital el pasado 4 de diciembre con una pancarta improvisada exigiendo la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Por esa manifestación pacífica fue condenado a 8 meses de prisión. Y el biólogo y activista Óscar Casanella fue liberado el domingo tras un arresto de más de 7 horas dentro de una patrulla en Nuevo Vedado, en La Habana. Casanella dijo a Radio Martí que durante la detención el oficial de la policía política, que se identifica como Angelito, le manifestó que en caso de un estallido social, él se uniría al pueblo.
domingo 4 de abril salí con mi esposo y mi niño, íbamos a casa de unas amistades y cuando nos disponíamos a salir, pues ahí estaba el represor diciéndome que yo tenía prohibido salir y que yo sabía por qué. Yo le dije, no sé por qué. Entonces entré, cogí el celular, preparé para hacer una directa y salí de nuevo decidido a salir, pero bueno, lo grabé, le pregunté, no me dijo nada, se quedó callado. Estuve preguntando por qué no me dejaban salir y después le di el celular a mi esposa y salí y ellos me cogieron ahí fuera de la casa de mi madre, que es en calle San Juan Bautista, número 78, entre 35 y 37, Nuevo Vedado. Y pues me meten en la patrulla y me llevan hasta la esquina. Yo estaba al doblar de esta calle, ahí me tuvieron más de 7 horas encerrado en una patrulla, sin tomar agua, sin orinar, sin ir al baño, sin comer, ahí encerrado. Y el mayor angelito de la seguridad del Estado interrogándome, hablando conmigo, tratando de sacar mi información y diciendo cosas. Dijo que si él veía que la mayoría del pueblo pues se tiraba a protestar, pues él abandonaba, tiraba el carnet y se cambiaba y se unía al pueblo y se cambiaba de bando. Y dice que no, que a él si le dan la orden de masacrar al pueblo no lo va a hacer. Interesante fue que en un momento por la planta de la patrulla, estaban reclutando las patrullas para que fueran a la esquina de Avenida del Puerto y Calle Damas, en La Habana Vieja. Y esa es la esquina de la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, de mi amigo.
Y no solo se reprime a los activistas, también a las personas que profesan la fe. Bajo un ataque de piedras y otros hechos vandálicos, la Iglesia Misionera de Cuba en Las Tunas celebró ayer el Domingo de Resurrección. Su líder, el apóstol Joel Demetrio, responsabiliza a la seguridad del Estado y al delegado del Poder Popular de esa zona por esas agresiones contra el templo.
Bueno, estamos en una situación en este momento un poco crítica para nosotros, porque nuestra fe no nos deja nada de violencia, solo nos deja amar al prójimo, perdonar aún a esos enemigos que nos tiran piedras y nos maltratan. Hemos ido sabiendo quién está detrás de todo esto, como todos sabemos está siempre el Estado, la seguridad del Estado. Pero en este momento está el delegado de la zona, el mismo que ha participado en varios actos de repudio contra mi persona, se llama Lázaro Castro. Este hombre no cesa en el intento de enviar gente que nos tiren piedras y que nos hagan daño sobre el techo, sobre la pared, sobre todo, imagínate, para que las personas desistan y las personas no puedan tener su fe. Hemos estado teniendo bajas, personas que se van porque temen, personas que verdaderamente no quieren que sus hijos y sus niños y sus familiares mueran en medio de un apedreamiento. Pero tengo también y tenemos muchas personas que son valientes y han estado a nuestro lado, porque es que ellos saben que nosotros no hemos hecho nada para que nos apedreen, nosotros no le hemos faltado respeto a nadie, nosotros no hemos agredido a nadie, pero sí queremos una Cuba libre y queremos que Dios haga algo en medio de esta nación ya, porque es una crisis tan grande de alimentación, de mentira, de oprobio. Y entonces todo el que hable, todo el que diga la verdad, todo el que predique a Cristo es perseguido. Eso es lo que nos pasa a nosotros. La iglesia está fiel, vamos a continuar las vigilias y vamos a pedir a Dios que haga algo sobre esta nación cubana que tanto lo necesita.
12:18, avanzamos en otras informaciones. Vamos a conocer la previsión meteorológica. ¿Qué nos depara el tiempo para este lunes? Lázaro Domínguez, como siempre con nosotros. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo ahora con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, con una onda polar totalmente abierta sobre el territorio norteamericano, por supuesto no favorable para el desplazamiento hacia el sur de las tormentas invernales, se destaca un centro de bajas presiones sobre el estado de Wyoming con un frente frío extendido hacia el suroeste que afectará mañana la región central de Colorado y el norte de Nuevo México, pero que será incapaz de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en este fin de o en lo que resta de esta semana, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables en nuestra región. Para Cuba, días soleados, magníficas condiciones del tiempo, noches con poca nubosidad, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Habrá oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Seguimos con otras informaciones. Hablemos ahora de noticias referentes a los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses están alertando sobre el peligro de los cruces irregulares a medida que aumenta la cifra de detenciones en el área del Río Grande. Celia Mendoza informa desde Texas.
Las autoridades insisten en los peligros de cruzar de manera irregular. Ejemplo de ello fue el caso reportado por el Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que asistió a la patrulla fronteriza en el rescate de una bebé de 6 meses que fue arrojada al agua, al parecer por los llamados coyotes, mientras cruzaba con su mamá el Río Grande en una lancha aquí en el área de la ciudad de Roma, Texas, que colinda con la ciudad de San Miguel Alemán, en México.
Hace aproximadamente mes y medio estaba aquí hablando con una de las niñas y le dije a la delegación del Congreso lo mismo, que íbamos a enviarla al hospital. Y a medida que me acerqué a ella me di cuenta de que no podía hablar y le pregunté al personal médico qué pasó. La razón por la que iba al hospital es porque le había dado gangrena y la razón por la que no podía hablar era porque había perdido la voz mientras la violaban. Esas cosas golpean duro.
Así lo explicó el agente de la patrulla fronteriza, Óscar Escamilla, durante un tour a medios en el centro de procesamiento en Donna, Texas. El costo de estas operaciones es cuestionado por residentes de McAllen como Daniel de la Rosa tras el aumento de las detenciones en la zona.
Ellos reciben todo, ¿verdad? Comida, ropa, todas las necesidades, pero, ¿verdad? Sí, nosotros podemos ayudar, pero ¿y qué de nosotros los ciudadanos aquí de América?
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Y Ricardo Zúñiga, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, visitará desde hoy lunes hasta el jueves Guatemala y El Salvador para tratar las causas de migración, en particular la irregular, hacia el territorio estadounidense. Zúñiga, quien viaja acompañado por la directora principal del Consejo de Seguridad Nacional, Katie Tobin, hablará con las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas sobre los esfuerzos conjuntos en cuestiones migratorias y humanitarias para ampliar la protección de los necesitados. Doce con 22 minutos, noticia de última hora, nos llega desde la isla. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, creador del Movimiento San Isidro, ha sido detenido por la seguridad del Estado hoy lunes, cuando se disponía a ofrecer una fiesta de cumpleaños a un colectivo para los niños de su barrio. Luego de un domingo de represión y el lapidario apoyo del pueblo cubano listos para el cumpleaños colectivo de los niños de San Isidro, junto al payaso Desparpajo, hoy somos un Paco y estamos conectados. Así lo escribió el artista en referencia a lo que la manifestación que ocurrió ayer domingo con los vecinos que repudiaron a los represores y respaldaron a los miembros del Movimiento San Isidro. Es una noticia que está en desarrollo. Estaremos llevándoles a ustedes los detalles acerca de la detención de Luis Manuel Otero Alcántara. Ahora sí nos vamos a noticias de América Latina. El obispo nicaragüense Silvio Báez señaló ayer domingo que los poderes tiránicos e injustos están destruyendo Nicaragua. Durante su homilía dedicada a la resurrección de Jesús, Báez, que es obispo auxiliar de Managua, comentó que los que aparentemente tienen el poder son unos derrotados dignos de lástima, en alusión al gobierno del sandinista Daniel Ortega. Ninguna cruz es definitiva. La muerte no tiene la última palabra, como tampoco la tienen los poderes tiránicos e injustos, como el que está destruyendo a Nicaragua, dijo Báez en su homilía en la iglesia Santa Ágata, en Miami, aquí en la Florida. La agencia de noticias CF recuerda que el religioso se encuentra fuera de Nicaragua desde hace 2 años por la decisión del Papa Francisco por motivos de seguridad. El cambio que Nicaragua necesita va a llegar a través de la perseverancia del pueblo. El Señor resucitado está de parte de los pobres, de los presos políticos, de los perseguidos, de las víctimas que claman justicia y de parte de los pueblos oprimidos como el de Nicaragua, manifestó el obispo Báez. Y precisamente cientos de nicaragüenses ayer se movilizaron a las playas del país durante el fin de semana, pese a las advertencias sobre el riesgo de contagio de COVID-19. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Pese a las constantes advertencias sobre el riesgo que aún implica el COVID-19 para la seguridad sanitaria del país, cientos de nicaragüenses se movilizaron a las diferentes playas para disfrutar las vacaciones de Semana Santa, incentivados por las actividades recreativas promovidas por el gobierno. En la denominada Semana Mayor, el Instituto Nicaragüense de Turismo mantuvo una campaña de promoción de diversos sitios turísticos. Las playas del Pacífico, principalmente los balnearios populares cercanos a Managua, son los más concurridos por la población y donde coincidentemente se han realizado carnavales, conciertos y ferias gastronómicas, todas con el patrocinio del Estado. Por ejemplo, Félix Sánchez, responsable de promoción nacional del Ministerio de Turismo, informó de una participación masiva de ciudadanos en la conocida playa de Managua, Pochomil, donde se realizó la Fiesta Playera 2021.
El día de hoy estamos iniciando una gira de fiesta playera en todos los centros turísticos que son administrados por el INTUR.
Quienes participaron de las actividades recreativas del Estado o simplemente decidieron salir de sus casas a disfrutar del verano, no siguieron las recomendaciones de distanciamiento social, uso de mascarilla o alguna medida de prevención ante la propagación del contagio. Por el contrario, la cercanía de forma masiva se pudo observar en todos los centros recreativos, donde las personas aseguraron disfrutar sin temor a la pandemia, como expresó Rosa Medina.
Porque me gusta, porque es muy bonito, y el gobierno pues ha hecho su progreso en el mar.
En tanto, la Iglesia Católica decidió dedicar la jornada a pedir por los enfermos, el personal sanitario y por la solución a la crisis sociopolítica del país, realizando todos los eventos religiosos de Semana Santa de forma virtual. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos hablando del coronavirus. Ahora en Venezuela, los elevados costos y la poca disponibilidad de los concentradores de oxígeno que son necesarios para tratar a los pacientes con dificultades respiratorias causadas por el COVID-19 se están sumando a los diversos problemas que ya aquejan a los venezolanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El incremento de casos de COVID-19 en Venezuela mantiene hospitales y clínicas de diversos estados del país operando a su máxima capacidad y muchos pacientes que requieren oxígeno para tratar dificultades respiratorias se ven obligados a buscar los equipos necesarios para ser tratados en sus hogares. Pero la demanda actual ha ocasionado que conseguir un concentrador de oxígeno en alquiler sea una tarea complicada, especialmente para quienes no cuentan con los recursos para costearlo. Este es el relato de Pascal Olmo, quien tras 8 días de búsqueda logró alquilar un equipo para un familiar contagiado con COVID-19.
Las ventas oscilaban desde $1,500 hasta prácticamente $3,000, $3,500. Venta se consigue. El problema es los alquileres. Pregunté en varios sitios por alquiler y los alquileres oscilaban desde $100 hasta $500 mensuales.
Olmo agrega que finalmente logró conseguir un concentrador de oxígeno a través del pariente de un amigo.
Tenía uno ya de hace tiempo que lo usaba y me lo alquiló a mí en $400. No tuve que dejar depósito porque relativamente hay una amistad de por medio.
La doctora Hilda Rubí afirma que el sistema sanitario se encuentra colapsado y manifiesta preocupación ante los costos de los medicamentos y suministros médicos para tratar los síntomas del COVID-19.
Una caja de acetaminofén, la más económica, es $1,800,000, es decir, un sueldo mínimo, y aquí empiezas a sumar. Evidentemente, los costos no te da y una persona que vive de un salario mínimo no puede afrontar el COVID.
A pesar de que en redes sociales decenas de venezolanos piden ayuda para conseguir oxígeno, hace poco más de una semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno está enviando oxígeno de manera permanente a Manaus en Brasil, luego que ya en enero donó miles de cilindros con oxígeno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:28, situación en Myanmar. Cientos de personas marcharon con los huevos de Pascuas pintados con mensajes antigolpistas que están pidiendo el regreso de la democracia. El número de muertos por la represión de los militares contra los manifestantes antigolpistas ha superado ya los 550. Los detalles con Jorge Orellana.
Los jóvenes siguen en las calles. Las manifestaciones continúan pidiendo el retorno de la democracia mientras la represión también aumenta. Al menos 60 famosos han sido acusados por las autoridades de Birmania del delito de incitar a la violencia al mostrar públicamente su apoyo a las protestas contra el golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero. Una de las manifestantes, Pan Haidar, dijo: estos son los jóvenes que no quieren quedarse bajo la dictadura militar. Están saliendo por su propia voluntad, por un país, por un pueblo. Por eso se unen y nos ayudan a luchar contra la junta militar. Los manifestantes llevan carteles que muestran a la líder civil derrocada, Aung San Suu Kyi, mientras el número de muertos por la represión de los militares contra los manifestantes antigolpistas ya ha superado los 550, según grupos de vigilancia locales. El régimen militar ahora ha acusado a artistas, cantantes y actores famosos en Birmania de incitar a la violencia al mostrar públicamente su apoyo a las protestas contra el golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
12:30, ya estamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias. Esta emisión corresponde al lunes 5 de abril del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En el informe del mes de marzo indican que el régimen ejecutó al menos 478 actos represivos contra los disidentes. Detalles tendremos de esto, también lo que le sucedió a la artista cubana Tania Bruguera ayer, detenida por varias horas cuando intentó salir de su casa a las 11 de la mañana. La denuncia que hace Ángel Valdés desde Los Pinos en Arroyo Naranjo, su casa se encuentra vigilada y sitiada hoy lunes, después de la permanencia y lo que hicieron decenas de cubanos frente a la sede del Movimiento San Isidro. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Y más adelante, Edemio Navas con las noticias de los deportes. Así que continuamos con ustedes aquí, llevándoles toda la información. El ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Se lo adelantábamos y se lo volvemos a decir. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, creador del Movimiento San Isidro, ha sido detenido por la seguridad del Estado hoy lunes cuando se disponía a ofrecer una fiesta de cumpleaños colectivo para los niños de su barrio. En una directa a través de Facebook, Otero Alcántara mostró el operativo de la seguridad del Estado y de la policía para impedir la llegada de los invitados a su casa, donde ya se encontraban algunos niños acompañados de adultos. Este mismo lunes también fue detenido el reportero de ADN Cuba, Esteban Rodríguez, cuando transmitía en directo a través de Facebook. Y Rodríguez había sido amenazado con un registro en su domicilio en busca de los caramelos que Luis Manuel Otero Alcántara quiso ofrecer el pasado 4 de abril. Así que por esta y otras razones, la ONG radicada en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha informado que en el mes de marzo el régimen ejecutó al menos 478 actos represivos contra los disidentes, de los cuales 114 terminaron en detenciones arbitrarias. Destaca el informe el ensañamiento de las fuerzas represivas contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, a los que se les prohibió repartir alimentos a los pobres. Varios integrantes de esa organización se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días. Los principales abusos documentados incluyen hostigamientos, sitios de viviendas, amenazas, citaciones policiales y multas. Como lo que sucedió ayer con la artista cubana Tania Bruguera, fue detenida por varias horas cuando salió de su casa a las 11 de la mañana para realizar una gestión personal. El Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt dijo que Tania fue detenida por uniformados, pero que nunca fue llevada a una estación de policía. Quien sí está rodeada por efectivos policiales, así amaneció hoy lunes, la vivienda del activista Ángel Valdés en Los Pinos, en Arroyo Naranjo. Valdés dijo a Radio Martí que el operativo represivo intenta impedir su salida hacia la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde hoy se tiene prevista una fiesta para los niños del barrio.
Eso está a bululu. Siguen llegando policías, siguen llegando todo, por eso fue que me di cuenta. Y hay que esperar a ver qué le digan ellos. Todo es para que yo no vaya a San Isidro para el lío de las fiestas. De Alcántara, los muchachos de San Isidro estaban, habían comprado confituras y eso para el Día de los Niños, el 4 de abril. Y el cumple es hoy para repartirle confituras a los muchachos. Entonces, ellos me tienen esa vigilancia aquí para que yo no pueda salir. Hace como media hora empezaron a venir. No, hay dos patrulleros y tres motos de la seguridad. Yo estoy aquí con los niños y mi mamá.
También el activista del Movimiento Cristiano Liberación, Irán Almaguer Labrada, fue detenido el pasado 31 de marzo por la seguridad del Estado en San Andrés, en Holguín. Así lo denunció el coordinador nacional de la organización, Eduardo Cardet.
El pasado 31 de marzo, Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en San Andrés, Holguín, fue detenido por la seguridad del Estado. Permaneció retenido por espacio de 4 horas en la estación de policía de la localidad sin mediar explicación de algún tipo. En dicha detención participaron 3 oficiales de la seguridad del Estado, uno que se autonombró como Santiago, Juan Carlos Espinosa y Nigel Castillo. Posteriormente a la liberación, Irán nos refiere que escuchó comentarios por parte de algunos ciudadanos de que supuestamente habían aparecido carteles antigubernamentales en dicha localidad. Generalmente, o siempre que aparecen carteles antigubernamentales en algún sitio de nuestro país, la policía política inmediatamente detiene a los miembros de la oposición pacífica de dicho lugar. Por supuesto que sabemos que lo hace con el ánimo de amedrentar, de acosar, de amenazar.
Irán Almaguer es hermano de Yandier García Labrada, también miembro de la organización, quien está en prisión desde el 6 de octubre del año 2020 y aún no tiene formulada una petición fiscal. Hablemos ahora de economía. Los controles y las restricciones en el manejo de la moneda libremente convertible en Cuba amenaza con debilitar y alejar la inversión extranjera en la isla. Amado Gil explica el porqué.
Manejar las finanzas de una empresa mixta o extranjera en Cuba es y se hará engorroso por las restricciones impuestas por el gobierno cubano, afirmó desde La Habana el emprendedor y economista Ángel Rodríguez Pita.
Hay que decir claramente que el gobierno cubano está implementando una política restrictiva, una política monetaria y cambiaria restrictiva.
Y es que, según explicó, se prevé que próximamente las cuentas en CUC pasen a pesos cubanos a un cambio de 1-1. Pero además, el manejo de las ganancias o el movimiento de las divisas se complica, según la resolución 153 del Ministerio de Economía y Planificación sobre la asignación de liquidez.
¿Qué además se añade en esta legislación? Bueno, es que por cada venta que realiza una empresa mixta dentro del territorio nacional en MLC solo tiene derecho a recuperar en MLC valores hasta el 60% de esa factura. Es decir, usted vendió $1,000, solamente tiene derecho a recuperar $600. Usted va a recibir plenamente esos $1,000 a razón de conversión de 24 pesos cubanos. Es decir, 24,000 pesos cubanos usted va a recibir y va a tener derecho a cambiar ante el banco una vez que se libere la liquidez, que se le otorgue el permiso para retirar MLC y reinvertir, tendrá derecho solamente a cambiar $600 americanos.
Medidas que al final alejan cualquier tipo de inversión extranjera, dijo Rodríguez Pita.
Sí, evidentemente hay va a haber una caída indudablemente de la inversión extranjera.
Según dijo este economista, el gobierno cubano busca desesperadamente retener los dólares para cumplir con algunos pagos de la deuda externa. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otra información, aquí en Miami, decenas de exiliados cubanos se unieron ayer domingo frente al restaurante Versalles en la calle 8 de la Pequeña Habana y en el Parque del Dominó para respaldar a los huelguistas de la UMPACU. Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de esa organización, agradeció a todos por el apoyo y la solidaridad.
Señores, nos cuesta un poquito de sacrificio, a todos nos cuesta. Los hermanos que están aquí hoy, era el único día que tenían para compartir con la familia. Y han dejado de hacerlo, porque trabajan hasta el sábado mucho, y han dejado de hacerlo para estar manifestándose a favor de los que están en huelga para salvarle la vida, en contra de esa tiranía, por la libertad de los presos políticos y por Cuba Libre, señor. Sí podemos. Y sé que ustedes, los que están aquí hoy con nosotros en las redes, también están dedicando el tiempo que podían tener para su familia. Lo están dedicando para estar aquí por Cuba Libre, por la gente que sufre, por los que están en huelga, por la gente que está dando la pelea dentro de Cuba. Nosotros le estamos dando, ustedes le están dando. Así que todos juntos sí podemos. Y les repito, conmigo no hay cuento de desunión. No me importa el que es demócrata, el que es republicano. No me importa el que dice embargo sí o embargo no. Si tú quieres la libertad de Cuba, tú eres mi hermano. Y caminamos juntos. Y no me importa a qué grupo pertenece, ni a cuál yo pertenezco. No, eso no importa. Aquí lo que importa es que queremos ver a Cuba libre. Queremos el fin del atropello y de la tiranía. Y eso es lo que nos une. Y tú eres mi hermano. Y yo soy tu hermano. Y no podemos dejarnos dividir por nada. Que cuando dividen, divide y vencerá. La dictadura es especialista en dividir. Y lo que busca es dividirnos a todos para poder seguir oprimiendo a nuestro pueblo y acabando con todos nosotros. Porque hasta los que estamos fuera lo sufrimos. Si vas a Cuba a ver a tu familia, lo sufres. Lo que te hacen en la aduana, lo que te decomisan. Ya tienes que ir con miedo a tu propia patria. Pagar el pasaporte más caro del mundo. Y eso hay que acabarlo ya. Tenemos que estar unidos. Tenemos que empujar juntos. Y no podemos dejar que nada nos divida. Porque si hacemos eso, vamos a recuperar a nuestra Cuba. Y vamos a vivir orgullosos de la Cuba que hemos logrado todos juntos.
En otra información, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR, una entidad del Gobierno de México para atender a los refugiados, asegura que en lo que va de año ha recibido 2,490 peticiones de refugio de parte de ciudadanos cubanos. Con las solicitudes registradas en el mes de marzo, los cubanos se convirtieron en el segundo mayor grupo de extranjeros que más peticiones de refugio realizan ante las autoridades migratorias de México. Los primeros son los ciudadanos hondureños, con más de 11,500 casos en lo que va de año. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indica que es responsable de conducir la política en materia de refugiados y además de protección complementaria, así como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con pleno respeto a los derechos humanos. con 41 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Como siempre, ya está con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, buen inicio de semana.
Bueno, buenas tardes igualmente a ti. Pues acá, con la situación que tenemos en Cuba, complicada la situación en Santiago, vamos a tener actualización. También complicada la situación, Ariane, con el COVID. Vamos a tratar de establecer el contacto con un activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que dirige Félix Navarro. Este hombre está aislado en el poblado de Torriente, en Jaue Grande. Es una violación doble, lo estamos alertando desde ahora, de los derechos humanos. Por ser opositor, no tiene libreta de racionamiento. Ah. Torriente, este poblado desde el pasado miércoles está aislado. La situación ahí, Adrián, es tan complicada que hay tropas especiales, dos por cada cuadra, vigilando a los residentes de Torriente para que no salgan a la calle. Imagínate el fenómeno que hay.
Entonces, que no han dicho.
Claro. Entonces han decidido que los presidentes de los comités de defensa de la revolución son los que van a vender los alimentos que supuestamente te deben corresponder cuando vengan a la canasta básica, damos los primeros días del mes. Bien. Pero el problema está que Alexander Águila Sosa no tiene libreta de racionamiento y no puede ir a la calle. Se morirá de hambre dentro de la casa. Eso lo denunció hoy Félix Navarro.
Hay que estar pendiente de
entonces
lo que
vamos a hablar de los territorios. Hablamos hoy de toda Cuba, pero hay otra situación en otros pueblos que vamos a dar de seguimiento con el COVID, sobre todo Isla de la Juventud, que es territorio de ultramar, Pinar del Río. Sumado a esto, tendremos una entrevista exclusiva con el apóstol Joel Demetrio, que lo que ya hemos estado denunciando en Radio Martí, lamentablemente, esta cosa espantosa del apedreamiento ayer del templo, el techo de zinc, hoy ha continuado otros hostigamientos, él trató de presentar una denuncia y no ha sido posible. Y bueno, en fin, por ahí nos vamos en el programa con toda la situación que hay en el territorio nacional, bastante convulsa, y sin dejar de mencionar, ya vamos a hablar con algunos de ellos, todo lo que ocurrió con los activistas del movimiento San Isidro.
Y lo que sigue ocurriendo hoy.
Y lo que sigue ocurriendo, acaba de ser detenido Luis Manuel Otero Alcántara nuevamente. Y vamos a tener actualización de todo eso en beneficio de Cuba.
Pues claro que sí. Ya saben ustedes, 12 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:43, avanzamos en otras informaciones. El presidente Joe Biden estaría dispuesto a impulsar su plan de infraestructura de $2 billones sin el apoyo de los legisladores republicanos si no puede llegar a un acuerdo bipartidista. Así lo dijo el domingo la secretaria de Energía Jennifer Granholm. Granholm dijo que Biden preferiría que su plan tuviera el respaldo de los republicanos, pero si eso no funciona, probablemente apoyaría el uso de una estrategia de procedimiento llamada reconciliación para permitir que los demócratas lo aprueben en el Senado. Granholm habló en el programa The State of the Union de la CNN, pero el plan hasta ahora parece poco probable que obtenga apoyo bipartidista. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo la semana pasada que el plan de infraestructura de Biden aumentará los impuestos y la deuda y prometió combatirlo a cada paso del camino. Y mientras, la policía del Capitolio de los Estados Unidos está pidiendo al Congreso actuar con urgencia tras el más reciente ataque mortal ocurrido el pasado viernes. Desde Washington, el informe lo tiene Luis Alberto Facal.
La policía del Capitolio de Estados Unidos instó a los legisladores a actuar con urgencia para reforzar la seguridad tras el más reciente ataque mortal ocurrido el viernes cerca del Congreso. La apelación sigue al fatal ataque del viernes que resultó en la muerte del oficial de policía del Capitolio, William Evans, quien llevaba 18 años en el trabajo. Otro oficial fue hospitalizado. Los agentes mataron al sospechoso Noah Green, de 25 años, después de que embistió con su coche a los dos agentes en una barricada y luego salió del vehículo armado con un cuchillo. La policía está investigando los antecedentes de Green en busca de pistas sobre el motivo. Green sufría de depresión y tenía una posible enfermedad mental. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llamó al oficial Evans un mártir de nuestra democracia. El presidente Joe Biden, entre tanto, emitió un comunicado en el que dijo que él y su esposa Jill estaban descorazonados al enterarse del violento ataque a un puesto de control de seguridad del Capitolio y envió sus condolencias a la familia del oficial asesinado. Evans es el segundo oficial de policía del Capitolio asesinado en el cumplimiento del deber en menos de 3 meses. El oficial Brian Sicknick murió un día después del violento ataque al Capitolio el 6 de enero. Otro oficial, Howard Liebenwood, murió por suicidio después de los eventos del 6 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el líder opositor venezolano, Leopoldo López, pidió este fin de semana un apoyo firme de España a su país para la consecución de unas elecciones justas, libres y verificables. No le dé la espalda a la búsqueda de un pueblo por su libertad, ha clamado Leopoldo López en Celanova, en España, una localidad que cuenta con una amplia comunidad venezolana. Ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Manila, Filipinas, elevó el tono contra China en la larga disputa que mantienen en las aguas del mar de China Meridional y amenazó con interponer una protesta diplomática cada día que buques chinos sigan varados en aguas filipinas. Jerusalén, el primer testigo en declarar en el juicio por corrupción del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, describió presiones del entorno de este para mejorar la cobertura mediática sobre él y su familia en detrimento de sus rivales. Atenas, el gobierno de Grecia ha vuelto a pedir a Alemania negociar el pago de reparaciones por los daños causados en la Segunda Guerra Mundial, un día antes de cumplirse 80 años del ataque alemán al país. Palermo, la policía de Sicilia ha detenido durante el fin de semana al presunto jefe de la mafia de Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso, después de que hubiera regresado a Italia desde Brasil para pasar junto a su familia las vacaciones de Semana Santa. Kinshasa, al menos 4 civiles fueron asesinados en un nuevo ataque ejecutado por presuntos miembros de la milicia, las Fuerzas Democráticas Aliadas, contra una localidad en la provincia de Kivu Norte, situada en el este de la República Democrática del Congo, según fuentes de la sociedad civil. El tema lo indica. Ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y como siempre la trae Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Hoy no estamos en casa, lo estamos haciendo desde
aquí. Estás
aquí
en la otra casa.
Aquí en la otra casa, en la casa grande de todos.
Así es. Bienvenido Martí. A los estudios. Claro que sí.
Muchísimas gracias, Ariane. Mira, el Washington Post sacó un editorial, y esto es muy importante decirlo, un editorial es el pensamiento oficial de las personas que dirigen un medio informativo. Reviste una gran importancia, además, no es un artículo de opinión, es un editorial, es el análisis, el resultado de puntos de vista de personas que se suponen que están informadas. El problema es que ese editorial dice que las protestas en Cuba están increciendo, de que el gobierno, y esto es muy interesante, porque lo vienen diciendo mucha gente hace mucho tiempo, la oposición no tumba al régimen, pero el régimen es incapaz de acabar con la oposición. Y eso lo está diciendo uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. El gobierno, con todos sus recursos, no es capaz de eliminar a la oposición que se está enfrentando desde hace 62 años.
Así es.
Una oposición que, sin duda alguna, ha tenido relevos sin cesar, porque estamos apreciando, y lo hemos comentado más de una ocasión, que en las cárceles cubanas no son ancianos los que están.
No, hay muchos jóvenes.
Hay una gran cantidad de jóvenes, fundamentalmente son jóvenes, y hoy Prisoner Defender mandó una información de que habían 4 presos políticos cubanos más. Es una pena que haya personas en prisión, pero a la vez es un reflejo para esos que dicen, que piensan, que en Cuba el pueblo no hace nada en contra de la dictadura.
El pueblo ha hecho mucho.
El pueblo hace, ha hecho y aparenta que va a seguir haciendo en contra del régimen. Pero bien, este editorial del Washington Post insiste en que el gobierno tiene que actuar para evitar entrar en una crisis profunda. Me parece que en este caso el Washington Post es muy optimista. El gobierno no escucha.
No, para nada.
El gobierno cubano no escucha. Es una autocracia, es un despotismo total, y ellos no aceptan, no perciben ningún tipo de disidencia y menos de oposición.
Exactamente.
Pero el Washington Post, consecuente con el análisis que hace, que es muy valedero, pues concluye que el gobierno cubano debe pensar que las protestas están creciendo, el descontento es más amplio, y hoy mismo lo vimos. Lo hemos visto
ayer también frente a la sede del movimiento. Decenas de personas tuvieron la valentía, porque hay que decirlo, han tenido la valentía de enfrentar a la policía política, además salir en las redes sociales demostrando su descontento con la situación que se vive en la isla.
La gente está perdiendo el miedo.
Sobre
eso
todo
es un factor
eso.
Muy importante. Sí. Estamos viendo, yo conozco...
Por perder el miedo se cayó el muro de Berlín.
Por supuesto. Por supuesto.
Muy importante.
Ese miedo que te inoculan desde que naces hasta que mueres, la gente lo está perdiendo. Y yo recuerdo, por ejemplo, lo de la huelga de hambre que están teniendo los señores de Lumpacu.
Sí, también.
Esa huelga de hambre es una huelga de hambre masiva. Yo recuerdo de huelgas de hambre masivas en prisión, muy grandes, de 800, 700 personas. Cifras que son espeluznantes.
Sí, sí, sí.
Tirados en el suelo, unos sobre otros, ahí que no podían ni moverse. Pero una huelga masiva de varias personas en la calle. Yo creo que esto no tiene precedentes, salvo que nos remontemos a una huelga por allá por los años 90 que participó y organizó, si no me equivoco, Oscar Elías Bisset.
También, cierto. Tienes
Pero
razón.
Esta es mucho más categórica, por lo que hemos podido leer hasta ahora. Es mucho más funcional esta huelga y ha tenido una mayor repercusión. Porque mientras aquella pasó inadvertida, esta ha tenido el respaldo de parlamentarios europeos, ha tenido el apoyo grande de numerosas personas.
Y luego organizaciones dentro de la isla, que es bueno decirlo,
que la han apoyado, que la están manifestando.
Están el 27N, el Movimiento San Isidro, que había realizado anteriormente en el mes de noviembre una huelga de hambre, también pidiendo la libertad de Denis Solís. O sea, son una serie de eventos y de actos que se están sucediendo, yo creo que en muy poco tiempo, en los cuales el pueblo se está sumando.
No, lo dice el Washington Post, esa gente no escribe cosas en vano. Ellos escriben cosas después que se informan debidamente con personas que están al tanto de los acontecimientos generales.
¿Tela por dónde cortar, Pedro Corzo?
Tijera hay, voluntad hay. Vamos a ver si se acaba la tela.
Vamos a ver. Hay que esperar. Gracias, Pedro. Mañana te esperamos nuevamente en este informativo. Y ahora nos vamos al mundo de los deportes. Ya está con nosotros, como siempre, y además iniciando la semana, Edemio Navas. Muy buenas tardes. Bueno, creo que hemos perdido a Edemio, pero en minutos estaremos nuevamente contactando con él
para conocer los detalles de las noticias de los deportes. Como siempre, estaremos con Edemio, pero sigue en sintonía con nosotros, siempre en Radio Martí, con toda la información de cada día, con todas las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo, y por supuesto también el análisis y la participación de todos nuestros expertos y todos nuestros colaboradores. Creo que tenemos a Edemio ya en línea. Edemio, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Ariane, en solamente 2 horas y 6 minutos se estará efectuando el esperado partido entre los equipos Barcelona y Valladolid en la Liga de España. Si el Barcelona gana, bueno, se pondría solamente un punto al primer lugar el Atlético de Madrid, y el Real Madrid, que está en segundo lugar, bueno, pasaría al tercer escalón. Ayer domingo el Atlético de Madrid perdió tremendo encuentro, 1-0 ante el Sevilla, y el sábado el Real Madrid le ganó 2-0 al equipo de Eibar. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el cubano Raizal Iglesias el Pinero vino de relevo en el octavo y noveno inning, lanzó tremenda pelota y logró la primera victoria en el triunfo de los angelinos 7-4 ante los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, Pito Abreu se fue 3-0, Joan Moncada de 3-0, Yamani Grandal de 3-0 y Luis Robert Moirán, el avileño, de 4-1. Eric Hosmer ayer disparó un doble, Jordan Álvarez se fue con una carrera anotada y Yuliés Urría, el espirituano, de 4-3, un doble con 2 impulsadas y 1 anotada. Jorge Soler de 4-0 ayer domingo, Nick Castellanos un triple y 1 jonrón. Julito Martínez disparó un doble y 1 cuadrangular y Kiki Hernández impulsó 1 y anotó 1. Mientras que Lourdes Gurriel Jr. por el Toronto se fue de 4-1 con una anotada, bateado 50 en el triunfo de los Azulejos, 3 carreras por 1 ante los Yankees de Nueva York. Y bueno, por otra parte quiero señalar de que en boxeo profesional, dos cubanos lograron victorias este último fin de semana en México, el super pesado olguinero Eobani Brusón y el super welter tunero habanero Yuelvis Gómez. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:55 estamos en tiempo de las noticias del entretenimiento. El actor británico Daniel Craig protagonizará 2 secuelas de Knives Out. Las 2 películas se transmitirán en la plataforma de streaming Netflix. Más detalles de esta noticia con Alejandro Escalona.
El actor Daniel Craig protagonizará 2 secuelas de la película Knives Out, Saquen los cuchillos, que se transmitirán en Netflix. La empresa de streaming adquirió los derechos de las 2 películas en las que Daniel Craig ha dirigido por Ryan Johnson. Las publicaciones Variety y Deadline Hollywood dieron a conocer que Netflix pagó entre 400 y 450 millones de dólares por los derechos de ambas secuelas. En Knives Out, al estilo de las películas basadas en las novelas de Agatha Christie, Daniel Craig hizo el papel del detective privado Benoit Blanc junto a Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Ana de Armas y Christopher Plummer. La película de Lionsgate tuvo un modesto presupuesto de 40 millones de dólares y ganó 311 millones en la taquilla a escala mundial. Craig, de 53 años, hizo por última vez de agente secreto James Bond en No Time to Die, que se supone llegará a los cines en octubre. Y ahora en el baúl de los recuerdos nos vamos a 1989. New Kids on the Block debuta en la Hot 100 con I'll Be Loving You Forever. La canción de este grupo vocal de Boston llegó al primer lugar. New Kids on the Block fue el artista número 1 de 1989 en la cartelera de las 100 calientes. 1991, Mark Conn aparece en las listas con Walking in Memphis. El tema debut del cantante y compositor fue un éxito arrollador que se sigue escuchando en la radio 30 años después. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 12:57, tiempo de titulares. La pandemia del coronavirus se intensifica y Cuba supera los 80.000 casos. Varios huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba se encuentran muy débiles, así lo alerta la organización opositora. En La Habana Vieja, decenas de cubanos se manifestaron frente a la sede del Movimiento San Isidro contra Miguel Díaz-Canel
y el abuso policial. Amnistía Internacional denuncia el acoso del gobierno cubano a las personas que piensan diferente. La organización Cuban Prisoners Defender cifra en 140 el número de presos políticos, la mayor cantidad en 2 años. Estados Unidos alerta sobre el peligro de cruces irregulares de inmigrantes por la frontera con México y un obispo nicaragüense señala a los poderes tiránicos e injustos de estar destruyendo el país. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí Noticias. Es lunes, abril 5 del año 2021. Nos retiramos, pero mañana regresamos con nuevas informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval en la producción y les acompaña Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.